Hoy vamos a estar en tres textos distintos de la Biblia. Vamos a estar en Génesis 14, que será nuestro texto principal, pero después veremos algo del Salmo 110 y de Hebreos 7. Así que si siempre es importante que tengan sus Biblias abiertas para seguirla, hoy más, porque vamos a movernos por toda ella. Recuerdo que estando en Canadá, uno de los vecinos que vivía delante de nosotros una vez me dio un libro que era así de gordo, y era un libro basado en una secta. No recuerdo exactamente qué secta, ni recuerdo tampoco el título del libro, pero cuando me dio este libro así de gordo, pues uno se da cuenta a veces de que todavía arrastrando parte de su naturaleza caída se puede dar cuenta de que una vez es un tanto hipócrita, ¿no? Y recibo el libro y dice, uy, muchas gracias, qué bien. Y mi mente está pensando, no va a haber manera de que me vaya a leer esto. Pero bueno, me lo dio y lo hojeé, eso sí. Y todo el libro estaba organizado alrededor de lo que era la figura y el sacerdocio de Melquisedec. Es decir, era una secta cuyo todo su organigrama, todo su tinglado que tenían montado, estaba montado alrededor de un misterioso personaje, el cual era sacerdote y el cual venía según el orden de Melquisedec. Y ahí liaban cosas de la luz y de las tinieblas y los hijos de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que el personaje de Melquisedec es un personaje que, sobre todo en Génesis 14, es un tanto misterioso. ¿Por qué? Porque aparece de la nada y nada se nos dice de este personaje. Y hay una gran cantidad de teorías, como por ejemplo la de ese movimiento que se organizó alrededor de esa figura. Pero lo importante es ver cómo la Escritura nos presenta y nos explica el personaje de Melquisedec. Un personaje que aparece en tres ocasiones distintas de la Escritura. Y la primera es precisamente esta de Génesis 14. Así que vamos a ver tres cosas en relación a este personaje de Melquisedec. Lo primero será la función de la persona de Melquisedec para los herederos de la promesa. La segunda cosa que veremos que estará en el Salmo 110 será la necesidad de la persona de Melquisedec para los herederos de la promesa, para el pueblo de Dios. Y la tercera cosa que veremos, que será en Hebreos 7, será el cumplimiento tanto de la función como de la persona de Melquisedec para el pueblo de Dios. Así que vamos al primer punto en Génesis 14, lo que es la función de la persona de Melquisedec para el heredero de la promesa, para los herederos de la promesa. Y la pregunta es, ¿cuál es la función aquí de Melquisedec? Y fíjense que la función aquí es ser precisamente mediador de la promesa de bendición y victoria del Dios Altísimo. Y eso en Génesis 14 es algo claro. Aquí voy a repetir algo de lo que ya dije en el mensaje pasado, porque en el mensaje pasado vimos Génesis 13 y 14 de manera más amplia. Pero ahora nos centramos en Melquisedec y es importante entender por qué aparece Melquisedec en este momento. Y nos va a mostrar que es el mediador, es la figura que media lo que es la bendición, la promesa de victoria del Dios Altísimo para Abraham, para aquel que es el heredero de la promesa de la fe. Y fíjense, debemos recordar algo de lo que explicamos en Génesis 13 y en Génesis 14. Acuérdense que en Génesis 13 vimos cómo Abraham y Lot se separaban. Y Abraham, que es el heredero de la promesa, nos dimos cuenta de que Abraham no tomó como prerrogativa, como cosa a que aferrarse, el hecho de que él era el depositario y el heredero mismo de la promesa de Dios. No tomó esto como cosa que aferrarse y no pensó primeramente en sí mismo, sino que pensó no en lo suyo propio, sino en lo de Lot. Y le dio la preeminencia a Lot de que escogiese qué parte de la tierra quería. Y nos dimos cuenta de que Abraham hizo eso porque Abraham confió primeramente y su fe estaba puesta primeramente en lo que era la promesa que Dios le había dado de que le daría esa tierra. Y nos dimos cuenta de que después que Lot desaparece de la escena y se va a Sodoma y a Gomorra, Dios aparece a Abraham y confirma su promesa de que a él y a su descendencia le dará esa tierra. Y esa realidad, esa confirmación de la promesa, se empieza a dar en Génesis 14, donde, si se acuerdan, nos encontramos que había una guerra. Nos encontramos cuatro reyes, los cuales se enfrentaron contra cinco reyes. Y los cinco reyes tenían todo las de ganar, eran más reyes, cinco contra cuatro, pero esos cinco reyes perdieron la batalla. Y en todo lo que es esa batalla, los cuatro reyes que ganaron se llevaron parte del botín, y entre ese botín se llevaron ¿a quién? Se llevaron a Lot. Y esas noticias llegaron a oídos de Abraham. Y Abraham lo que hizo es que armó a 318 de sus hombres de su casa y fue a perseguir a esos reyes. Fue hacia el norte, llegó hasta Dan e incluso fue más al norte de Dan, llegó hasta Damasco, al norte de Damasco mismo. ¿Y qué es lo que hizo? Tenía todo las de perder. Cinco reyes no habían podido contra cuatro, pero Abraham fue y Abraham venció. Y Abraham redimió, liberó a Lot. Y en el regreso de esta batalla, ahora en Génesis 14, 17, es cuando nos encontramos lo que es la aparición de Melquisedec. Pero fíjense que primero aquel que aparece al encuentro de Abraham no es Melquisedec, sino que es precisamente el rey de Sodoma. Fíjense el versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedarlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. En realidad ese texto es enfático, porque el texto pone al inicio, aunque nuestras Biblias no lo reflejen, pone al inicio la idea de que salió el rey de Sodoma a recibirle. Así que el primer encuentro que tiene Abraham es con el rey de Sodoma. Pero fíjense que justamente después de esta aparición, justamente después y antes de que el rey de Sodoma pueda decirle algo a Abraham, misteriosamente y de la nada, ¿quién aparece? Fíjense en el versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Fíjense que aparece primeramente el rey de Sodoma y después aparece misteriosamente este Melquisedec, el cual, fíjense cómo se define. Melquisedec también era rey. Se nos define que era rey de qué. Rey de Salem. Por lo tanto, esa historia no son solamente cinco reyes contra cuatro en esta batalla, sino que se nos presenta un rey más. Se nos presenta aquí lo que es el rey de Salem, que es Melquisedec. ¿Y dónde se encuentra con Abraham? ¿Dónde se produce el encuentro? Fíjense al final del versículo 17. Salió a recibirlo ahí el rey de Sodoma al valle de Sabe, que es el valle del rey. Fíjense, hermanos y hermanas, que tenemos realeza por todos lados en esta historia. Tenemos cuatro reyes que se enfrentan contra cinco reyes. Ya hay batalla, ya hay victoria. Tenemos ahora el valle del rey, donde el rey de Sodoma y Melquisedec, el rey de Salem, se encuentran. Hay lo que es un overbooking de realeza en lo que es este texto. Pero fíjense, el hecho de que ambos reyes, Sodoma y Melquisedec, aparezcan el uno al lado del otro, eso nos indica algo importante. Esos dos reyes están puestos en contraste. Esos dos reyes son bien distintos el uno del otro. El rey de Sodoma, ¿qué es lo que refleja? El rey de Sodoma, ¿qué es lo que aporta para Abraham? En el capítulo 13 ya se nos dijo que esos de Sodoma en el versículo 13 son hombres malos y pecadores contra Jehová. Eso es lo que el rey de Sodoma refleja. Pero fíjense el contraste, ¿qué es lo que refleja? ¿Cuál es el orden que brilla en este rey de Salem que es Melquisedec? Fíjense, el nombre mismo de Melquisedec, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir rey de justicia. Melech, en hebreo, es rey. Y Tzeke viene de justicia. Melquisedec, rey de justicia. Y fíjense que después se nos dice que es rey de Salem. Salem viene de la palabra shalom, paz. Es rey de justicia y rey de paz. Un orden totalmente distinto al rey de Sodoma. Y así es como el autor de Hebreos interpreta precisamente quién es Melquisedec y lo que su nombre significa. En Hebreos capítulo 7, yo se lo leo, fíjense lo que dice el autor. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, y ahora fíjense, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Por tanto, fíjense que son dos reyes totalmente distintos, de un orden distinto. Incluso lo que hizo Melquisedec con Abraham fue algo totalmente distinto a lo que después el rey de Sodoma le va a pedir y le va a decir a Abraham. Fíjense qué es lo que hizo Melquisedec en el versículo 18. ¿Qué es lo que sacó? Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó ¿qué? Pan y vino. Fíjense que esto es sorprendente porque Melquisedec primeramente fue sensible a Abraham y a aquellos hombres que habían estado caminando al norte de la tierra, que habían estado batallando con aquellos cuatro reyes y que volvían de una batalla. Aquellos hombres que volvían de esa batalla, de ese recorrido, ¿qué creen que es lo que necesitaban? ¿Un sermón primeramente? ¿Un mensaje de 45 o 50 minutos? ¿Cuántos votan por esto? Mal vamos, nadie vota por esto. Pero fíjense, no necesitaban esto, ¿necesitaban qué? Estaban cansados, necesitaban comida. Y fíjense que aquí Melquisedec es sensible. Antes de decirle cualquier cosa, saca pan y vino para esas personas. Esa sensibilidad de Melquisedec a la situación de Abraham fue importante. Y la sensibilidad es importante en nuestras vidas. La sensibilidad en relación a la situación de aquellos que tenemos delante de nosotros. La sensibilidad importante para el pastorado, importante para el ministerio, importante para la vida cristiana. La sensibilidad a la situación de aquellos que nos rodean. Pero fíjense que esto de sacar pan y vino, en aquel tiempo, en aquella cultura, era también, indicaba señal de comunión, señal de paz. Muchas veces para hacer las paces y sentarse en comunión, se comía. Y había una expresión que era cortar el pan, que era precisamente señal de hacer las paces, de hacer comunión. Hoy en día, ¿qué es lo que hacemos con eso? ¿Nos damos la mano? Nos damos un abrazo, incluso a veces podemos hacer una comida, aunque esto sale más caro. Pero fíjense que tenemos lo que son nuestras maneras, ¿ya? Y fíjense que aquí partió ese pan, ese vino, en señal de que Melquisedec hacía honor a quien era su nombre, rey de Salem, rey de paz. Pues fíjense qué contraste entre el rey de Sodoma y el rey Melquisedec. Y es extraño Melquisedec, porque hay varias cosas extrañas. Fíjense que aparece de la nada. No se nos dice nada de quién es él. Y eso es importante, porque en un libro de Génesis, donde encontramos 10 genealogías, donde todo el mundo sabe de dónde viene, todo el mundo sabe quién era su papá y quién era su mamá, pero Melquisedec, ¿qué? No aparece nada de nada. ¿Y saben qué? A veces el silencio habla más que otra cosa. En un libro de genealogías donde todo el mundo sabe de dónde viene, donde todo el mundo sabe quién es su padre y su madre, de repente aparece alguien que no se nos dice nada de él. Y ese ruido habla más, y ese silencio habla más que cualquier otro ruido. Yo sé que aquellos que son padres, abuelos, tíos y tías, ya saben qué pasa con los niños en casa, ¿no? Cuando tienes una gran cantidad de niños, ¿qué es lo que uno espera encontrar o escuchar? Ruido, gritos, risas, lloros. Yo recuerdo una vez que estábamos en Canadá y estaba por ahí Giel. Y Giel, que era pequeñito y empezaba a gatear, ya estaba gateando, pues hacía sus ruiditos y sus gorgoritos y sus cositas ahí. Y estábamos tranquilos mientras escuchábamos el ruido. Y de repente, nada. Silencio absoluto. Y uno dice, aquí pasa algo. De tal manera que Leida y yo, y teníamos unos hermanos buscando a Giel por la primera planta de la residencia, y Giel no estaba por ningún lado, y eso no era tan grande. Sube al primer piso, tampoco estaba ahí. El chiquillo se había gateado hasta el tercer piso, y las escaleras no eran unas buenas escaleras en ese sentido. O sea, si hubiese podido abrir la cabeza, se hubiese caído. Pero era ese sentir de no hay ruido, algo pasa. Y fíjense que eso, quédense con ello, porque eso es lo que el autor de Hebreos después va a interpretar y va a decirnos en relación a Melquisedec, en Hebreos 3:7-3, que dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. El autor de Hebreos está interpretando ese silencio, el hecho de que no hay ruido genealógico en relación a Melquisedec en el libro de Génesis. Pero ¿saben qué? Después lo otro raro que tienen que guardarlo es que en un hombre nos encontramos el oficio de rey y el oficio de sacerdote. Esos dos oficios en una única persona. Esto tienen que mantenerlo. Pero ¿saben qué? Hay muchas teorías en relación a quién es esa persona. Pero la cuestión aquí en el libro de Génesis, la pregunta no es tanto quién es este hombre, esta pregunta no viene todavía, sino qué es lo que este hombre está haciendo. ¿Por qué este hombre aparece justo en ese momento? Fíjense, podríamos prescindir completamente de la historia de Melquisedec en Génesis. Déjenme que los lea el texto sin hablarles de Melquisedec y me van a decir si tiene sentido o no. Fíjense, empiezo en el versículo 17. No lo lean, escúchenme y me dicen si hace sentido. Cuando volvía de la derrota de Kedarlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Tiene sentido la historia sin Melquisedec? ¿Es que sí? Tiene totalmente sentido, pero fíjense, la cuestión, por lo tanto, la pregunta es, ¿qué está haciendo ese Melquisedec ahí? Porque después de la aparición del rey de Sodoma, y antes de que el rey de Sodoma le diga a Abraham, toma todos los bienes, ahí en medio aparece Melquisedec. Y eso nos muestra que la función de Melquisedec, el hecho por el cual Melquisedec apareció, era para actuar a modo de contrafuerte en la vida de Abraham, de ese rey de Sodoma y de lo que ese rey de Sodoma le iba a pedir. No se olviden de que Abraham venía de una gran victoria de fe. Y esos grandes momentos de victoria de fe en nuestra vida es cuando más sensibles podemos llegar a ser a la caída. Es cuando Satanás y el mundo más va a atacar nuestra propia vanagloria para llevarnos lo más profundo que podamos el suelo. Y antes de que el rey de Sodoma le diga, toma todos los bienes, toma todos los reinos de este mundo, antes de que eso suceda, aparece Melquisedec. Y fíjense lo que Melquisedec hace con Abraham. Lo bendice. Fíjense en el versículo 19 y 20. Y bendijo, y le bendijo. Y en el versículo 20, y bendijo, bendito sea el Dios Altísimo. Primeramente Melquisedec bendice ¿a quién? Bendice a Abraham. Y la pregunta es, ¿por qué Melquisedec tiene que bendecir a Abraham? ¿Había sido Abraham ya bendecido? Acuérdense, en Génesis 12, 5 veces aparece la palabra bendición en lo que es Génesis 12. Abraham había sido bendito con la promesa que venía por parte de Dios. Y ahora aquí Melquisedec le dice en el versículo 19, y le bendijo diciendo, y fíjense en la bendición, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Esta frase suena un tanto extraña. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Pero en realidad aquí esa frase del Dios Altísimo, Dios es el agente, es el que bendice. Lo que Melquisedec le está diciendo a Abraham es bendito sea Abraham por el Dios Altísimo. Es decir, Melquisedec está actuando como mediador de qué? Mediador de la bendición de Dios a ese hombre, Abraham. Y la pregunta es, ¿cuál es la bendición que Melquisedec media aquí para Abraham? Y fíjense que en el versículo 20 se nos explica. Y bendito sea el Dios Altísimo, ¿y qué es lo que hizo Dios aquí? que entregó tus enemigos en tu mano. Esa es la bendición con la que Melquisedec bendice a Abraham de parte de Dios. Esa es la bendición, es ser mediador de la bendición, de la victoria del Dios Altísimo a favor de Abraham. Melquisedec le está recordando a Abraham, le está poniendo los pies en el suelo después de esta gran victoria y le está recordando a Abraham, esa gran victoria no ha sido primeramente por tu fuerza. Abraham, esa gran victoria sobre esos reyes no ha sido primeramente por lo que es tu estrategia. Abraham, esa gran victoria no ha sido primeramente por los 318 hombres que armaste. Abraham, esa victoria ha sido primeramente ¿por qué? Porque Dios luchó por ti. Porque es Dios quien te ha entregado a los enemigos en tus manos. Y fíjense lo grandioso de aquí, que Melquisedec es sacerdote ¿de qué? ¿Del Dios qué? Del Dios Altísimo. ¿Y saben? Hay un rey aquí que muchas veces no se considera. Tenemos 4 reyes, 5 reyes, a Melquisedec. Pero esa expresión, Dios Altísimo, aparece 63 veces en el Antiguo Testamento. Y muchas veces aparece asociada a diferentes cosas, pero una de las referencias con la que Dios Altísimo aparece asociado, ¿saben cuál es? La referencia de que Dios es rey y reina. La referencia de que Dios es rey y reina y vence a sus enemigos. Por lo tanto, aquí lo que es Melquisedec le está diciendo, Abraham, el Dios Altísimo, el Rey de Reyes, el Rey Soberano es el que ha luchado por ti. Es el que ha vencido por ti. Es el que te ha dado la victoria. Es el que ha puesto a tus enemigos bajo tus pies, Abraham. El Dios Altísimo es el único Rey victorioso de esta historia. Y tú, Abraham, con tus 318 hombres, ¿qué eres? Eres el pueblo que se ha ofrecido voluntariamente al Rey en el día de su poder. Por lo tanto, aquí le está recordando Melquisedec, Abraham, Abraham, tu bendición, tu riqueza se encuentra ¿dónde? Se encuentra en la promesa que Dios te ha hecho. Tu bendición y tu riqueza, Abraham, no se encuentra en los bienes de este mundo, se encuentra en Dios mismo. Él es tu porción. Tu riqueza, Abraham, y tu bendición se encuentra en que Dios, el Rey Altísimo, te ha dado la victoria. Y media esa bendición. Como rey y sacerdote, Melquisedec podía, como rey, mediar esa victoria del Rey Altísimo, y como sacerdote podía mediar lo que era precisamente esa bendición a Abraham. Y después de que dice eso, tal como aparece, ¡pum! Desaparece, ¡pam! Y después de que desaparece, ¿quién vuelve a aparecer en la historia? Fíjense en el versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti, ¿qué? Los bienes. ¿Qué creen que Abraham hubiese podido decir aquí? Dice, hombre, claro que me los tomo, con lo que me ha costado, que he tenido que armar a 318 hombres que sí algo saben de guerra, pero algunos no diferencian un palo de una azada, una espada, de otra cosa. Y he tenido que ir hacia el norte, más allá de Dan, a Damasco, eso ya es Siria. Y aparte he vencido, claro que me tomo los bienes, ¿por qué? ¿Qué? Porque me los he ganado, he hecho méritos para ello. Pero ¿qué es lo que responde Abraham aquí? Fíjense lo que responde en el versículo 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra. Fíjense cómo responde Abraham. Responde prácticamente con las mismas palabras de la bendición de Melquisedec. Lo bendijo Melquisedec y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y ahora Abraham aquí responde y dijo, he levantado mi mano por Jehová. Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, está respondiendo con las mismas palabras de Melquisedec. Y cuando lo que es el ofrecimiento del mundo se le presenta a Abraham, cuando se le presenta el ofrecimiento de los bienes de este mundo, de los bienes que le pertocan, Abraham responde porque le había sido recordado que su victoria recaía únicamente en ¿quién? Recaía únicamente en su rey, el Dios Altísimo. Lo que Abraham tenía, lo tenía por gracia. Lo que Abraham tenía, lo tenía porque Dios se lo había dado. Lo que Abraham tenía, lo tenía ¿por qué? Porque el rey Altísimo luchó a su favor. Y Abraham sabía que mi riqueza se encuentra en ese rey. Y antes de que el mundo llegue, Abraham por Melquisedec es recordado de eso. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? Es algo que debe ser recordado también en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Porque cuando estamos muchas veces en lo que son en los apogeos de nuestra victoria por la fe, hermanos y hermanas, podemos pensarnos que tenemos derechos de reclamar algún tipo de cosa para nosotros porque algo hayamos hecho, pero debemos entender que lo que tenemos, sea lo que sea, proviene de aquel que es Dios Altísimo, que por nosotros ha luchado y Él es quien nos ha bendecido. Y no podemos olvidarnos, hermanos y hermanas, cuando ese mundo se presenta y dice, mira todos los bienes de este mundo, no debemos olvidar de que hay uno que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en aquel que es nuestro Rey y en aquel que es nuestro sacerdote, Cristo Jesús. Y esa batalla, hermanos y hermanas, se lidia cada día de nuestra vida, en grandes cosas y en pequeñas cosas. Hoy les traigo otra anécdota de Canadá. Pasaron varias cosas ahí. Yo recuerdo que en una casa que estábamos viviendo, ¿saben qué? Bueno, estábamos viviendo en la casa de la hija de un pastor. La hija no era creyente. Y estuvimos un tiempo viviendo ahí y de repente, un día llego yo y me encuentro unos botes de pintura allí. Digo, ¡hala, qué bien! Van a pintarnos la casa. Que nos iban a pintar la casa, lo que nos iban a echar, y no lo sabíamos, ya en ese sentido, porque iban a pintar la casa. Total, que la señora quería mucho más dinero del que podíamos pagar, es decir, era algo imposible, ¿ya? Y para no liar la troca, como se dice ya, porque la historia es larga y el mensaje también, y el tiempo es corto, entonces fíjense que al final uno nota de que le van ofreciendo cosas, pero como a modo de soborno, ¿sabes? Como a modo de ir comprándote poquito a poquito. Y un día me encontré sentado con el pastor, con su esposa, con su hija, y yo sentado en uno de esos sillones grandes, que cada vez me parecía más grande, porque cada vez me hacía más pequeño. Y la cuestión es que me dijeron, bueno, pues ¿sabe qué? Lo que podemos hacer es que podéis estar en un hotel. En un hotel, ¿ya? Pero ya con toda la historia de lo que había ido, que te habían intentado comprar poquito a poquito, no el pastor, sino su hija, ya poquito a poquito, dice, eso suena muy mal. Digo, si aceptamos eso, vamos a pagar el precio. Y el texto que me vino es eso. Y le dije, no, porque sería como el rey de Sodoma ofreciendo los bienes a Abraham. Bueno, la chica no entendió nada. Yo hubiese podido hablar de hombrecitos verdes que se hubiese quedado igual exactamente. Pero el pastor sí que entendió. Y fíjense que esta batalla, hermanos y hermanas, se lidia cada día. ¿Y saben qué? Es importante. Es importante, hermanos y hermanas, que en nuestras vidas aparezca aquel como apareció a Abraham. Aparezca aquel nuestro Melquisedec que nos recuerde y que nos diga, esto es lo que yo hice por vosotros. Esto es lo que yo gané por vosotros. Esto es lo que yo luché por vosotros. Esto es la victoria que yo sufrí y os di por vuestro favor. Es importante que ese Melquisedec aparezca en nuestras vidas. Y eso nos lleva al segundo aspecto del mensaje. La necesidad de la persona de Melquisedec para los herederos de la promesa. Porque ahora aquí es cuando empieza la pregunta, ¿y quién será este? Y fíjense que esa necesidad de la persona de Melquisedec se encuentra en el Salmo 110. Y voy a intentar hacer esto lo más rápido posible. Vayan al Salmo 110. Y fíjense que en el Salmo 110, ahí se nos presenta la necesidad de Melquisedec para la victoria del reino de Dios. Fíjense, David ahí dice algo sorprendente en el versículo 4. Fíjense en el versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La cuestión es, ¿de quién está hablando David aquí? Y debemos entender un poco qué es lo que está sucediendo aquí. Fíjense, entre Génesis 14 y el Salmo 110 tenemos la historia de Israel. ¿Y saben qué? Eso de rey y sacerdote había sido solucionado, porque la misma ley había establecido que sacerdotes para el pueblo de Dios, ¿sí o no? ¿Sacerdotes de la tribu de dónde? Muy bien, de la tribu de Leví. La tribu de Leví era la que regía. Tenías que tener papá de la tribu de Leví para ser sacerdote. Y también la ley había establecido que había establecido reyes. Deuteronomio 17. Y ese rey del pacto, ¿qué es lo que va a hacer? Ese rey del pacto va a tener lo que es la ley de Dios. La va a escribir, la va a leer cada día, la va a meditar para regir al pueblo de Dios y al reino de Dios en su pueblo mediante lo que es la palabra de Dios, porque es la única manera de regir al pueblo de Dios con la palabra del rey. Por lo tanto, fíjense que en la historia de Israel nos encontramos reyes y sacerdotes. Estaban cubiertos, ya tenían sus Melquisedecs, reyes y sacerdotes de Leví. Pero en esa situación nos encontramos a David. Años más tarde de los reyes y de Leví. Y nos encontramos a David, que David, ¿quién era? Rey de Jerusalén, que había traído el tabernáculo a Jerusalén. Y nos encontramos rey y sacerdocio en Jerusalén. Y ahí nos encontramos a David escribiendo el Salmo 110. Y fíjense que David nos da dos profecías claras, que después las explica. Fíjense, la primera es en el versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, no tenemos tiempo de explicar esto, pero es una referencia, evidentemente, al Mesías, ¿ya? ¿Y está hablando de qué? De aquel que es señor de quién, de David, es señor del rey. Y es a quien Jehová se está dirigiendo, le dice, siéntate ¿dónde? A mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es a quien Jehová se refiere, es descrito como ¿qué? Es descrito como rey. Y no cualquier rey, es descrito como rey eterno. Es descrito como el rey que toma posesión del trono celestial, del trono eterno, a la diestra de Jehová mismo. Y fíjense, ¿cómo es su reino? ¿Se lo han preguntado? Ah, es un reino de amor. Sí, pero no aquí en el Salmo 110. Fíjense, Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Fíjense, es un rey que reina. Es un rey que vence sobre ¿quién? Vence sobre sus enemigos. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Domina sobre tus enemigos. Y fíjense al final del Salmo, versículo 6. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Este rey no es parlamentario, ¿eh? Este rey reina. Y fíjense que reina victorioso sobre sus enemigos. Fíjense que es el mismo contexto de Génesis 14. Nos encontramos la victoria del Dios Altísimo dando a los enemigos a Abraham. Y ahora aquí nos encontramos a ese rey en la diestra de Jehová, el cual reina y domina sobre sus enemigos que serán puestos bajo sus pies, igual que en Génesis 14. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con Melquisedec? Ah, fíjense cómo será también este rey en el versículo 4. Ese rey que gobierna sobre sus enemigos, fíjense el versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. ¿Tú eres qué? Tú eres sacerdote, a ese rey, es también sacerdote. Y eso es sorprendente, ¿saben por qué? Porque no podía ser así. Rey por un lado y sacerdote por otro no podían juntarse. Es más, Dios le quitó el reino a Saúl porque tomó oficio de sacerdote y Dios le dijo no y le quitó el reino. Pero ahora aquí fíjense que David nos anuncia, va a venir uno que va a ser rey y sacerdote. ¿Y por qué es esto posible? Fíjense al final del versículo 4. Porque este va a ser según el orden de quién. El orden de Melquisedec. Ah, David está haciendo algo sorprendente. Está diciendo, bueno, Leví no es el patrón. Leví no es el ejemplo de sacerdote que tiene que regir al pueblo. Leví, aunque funcione, es un sacerdote en funciones, por un tiempo. Hay otro que rige, hay un patrón, un ejemplo mayor. Y ese ejemplo es según el orden de quién. El orden de Melquisedec. Necesitamos uno que tenga en sí mismo rey y sacerdote. Y ahora pónganse ustedes en el calzado de un israelita en aquel tiempo. Ese era un salmo para cuando el rey tomaba posesión del trono. Imagínense que son ahí un israelita y cada vez que sube un rey al trono escuchan este salmo otra vez y dice, bueno, vamos a ver si este rey funciona. Salomón, ¡guau! ¡Qué sabio que es! ¿Pero qué le pasó al final? Perdió totalmente su sabiduría. Bueno, ahora nos viene Roboam, su hijo. Vamos a ver si este rey sí es aquel rey que mediará la victoria del reino de Dios final a su pueblo. Y Roboam, aquí lo tenemos. Nos amplía la jornada laboral y nos pone más impuestos. Bueno, vamos a seguir. Bueno, y viene un Manasés. Bueno, el nombre no está mal. Pero Manasés, Manazas. De este no salimos. De este no salimos. Y van viendo a los sacerdotes uno tras otro y se mueren. Y otro viene y otro se muere. Y la cuestión es, ¿pero cuándo? ¿Cuándo va a venir este que cada vez que un rey sube nos dicen que reinará con vara y dominarán sus enemigos y que será sacerdote para siempre? ¿Cuándo este va a venir? Y aquí es donde viene la pregunta, ¿quién es este? Y aquel israelita podía poner la confianza en cualquier rey y sacerdote que venía, pero siempre que pongas tu confianza en cualquiera que sea del mundo para solucionar la situación, tarde o temprano vas a ser decepcionado. Si pones tu confianza en cualquiera que piensas en la iglesia que puede solucionar todas las situaciones de la iglesia, vas a ser decepcionado porque la visión está en el sitio erróneo y equivocado. La visión es esperar a aquel que ahora David nos dice, a este tenéis que esperar. Vendrá uno que tendrá realeza y sacerdocio juntos. Y ese acabará quebrantando las cabezas de muchos en la tierra. Wow. Llevará el reino de Dios hasta el fin. Y la pregunta es, ahora sí, ¿quién es este? Y aquí es la cumplimiento. Y fíjense que el cumplimiento lo encontramos en Hebreos 7. Fíjense, hermanos y hermanas, lo grandioso de Hebreos 7. Ese cumplimiento es que Cristo es nuestro rey y sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo y no otro. Y fíjense que los primeros 10 versículos de Hebreos 7 es explicación de Génesis 14. Pero ahora vayan al versículo 11, hermanos y hermanas, y fíjense lo grandioso de aquí. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? Fíjense en lo que el autor está diciendo, si el sacerdocio de Leví era suficiente para mediar las promesas del pacto, para mediar entre Dios y su pueblo, ¿por qué David más tarde habla de otro según el orden de Melquisedec? Déjame que los ponga en ejemplo del gobierno que hace poco teníamos. ¿Teníamos un gobierno en qué? En funciones. Si ese gobierno hubiese sido el perfecto, ¿qué necesidad habría de unas nuevas elecciones si ese gobierno ya funcionase? ¿Qué necesidad habría? Ningunas. Pero ese gobierno estaba en funciones. Se requiere que haya un cambio para que venga un gobierno permanente por 4 años. Pues aquí es lo que está diciendo. Leví era un sacerdocio en funciones. Se requiere que venga otro permanente. Y para que esto sea así, ¿saben lo que tiene que pasar, hermanos y hermanas? Tiene que venir un nuevo pacto. Fíjense el versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio necesario, es que haya también cambio de ley. Es decir, que haya cambio de pacto. Un nuevo pacto que traiga un sacerdocio no de Leví, sino de otro orden distinto. Porque se han preguntado, aquí viene la pregunta ahora. ¿Se han preguntado por qué Cristo puede ser sacerdote a nuestro favor? Si no era de la tribu de Leví. Para ser sacerdote tiene que ser de la tribu de Leví. ¿De qué tribu era Jesús? No era de Leví, por lo tanto no nos sirve como sacerdote. Por lo tanto estamos sin mediador delante de Dios. Por lo tanto no hay nadie quien interceda por nosotros. A menos que haya otro sacerdocio que rige antes que Leví. ¿Y cuál es ese sacerdocio que David nos dijo tiene que venir según el orden de Melquisedec? Y ese, fíjense, que no es, hermanos y hermanas, dado básicamente por ley, sino porque el mismo Jehová juró y no se arrepentirá. Tú, mi hijo, tú ahora eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Y eso implica que tu sacerdocio es distinto, es para siempre delante de mí, para siempre a favor de los tuyos. Y la cuestión, ¿qué aplicaciones tiene esto para nuestras vidas? Fíjense, hermanos y hermanas, para ir acabando. Si es Cristo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿qué implica? Que Cristo es ¿qué? Cristo es Rey. Y Cristo es el Rey que reina desde el trono eterno. Y Cristo es el Rey en el cual Dios le ha dado la vara desde el trono eterno, la cual regirá y moverá con poder y dominará en medio de sus enemigos, hermanos y hermanas. Y dominará y vencerá a sus enemigos. Y eso empezó ya, ¿dónde? Empezó en la cruz misma, donde el Rey de Reyes colgado en aquella cruz venció a favor de los suyos, venció a favor de aquellos que el Padre le dio desde la eternidad el Hijo, venció, obró, aseguró la victoria sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte de aquellos que son su pueblo. Y ese Rey regirá hasta el fin el reino eterno del Altísimo, y si es Rey a Él y no a otro, nos sometemos. Y si es Rey a su palabra y no a otra, nos sometemos. Y si es Rey por su palabra y no por otra, nos regimos. Pero ¿saben lo glorioso, hermanos y hermanas? Que no solamente es Rey. Si se quedase así sería horrible. Pero es sacerdote. Y no solamente reina, sino que clama por los suyos. Y como sacerdote puede mediar, y dentro de Hebreos, el sacerdocio está relacionado con que Cristo murió, el Rey ascendió, tomó el trono a la diestra de la majestad, habiendo purificado nuestros pecados. Se relaciona al sacerdocio con que Él ha perdonado todos nuestros pecados. Se relaciona al sacerdocio con que Él ha sido hecho como uno de nosotros para ser misericordioso sacerdote por nosotros delante de Dios. Se relaciona de que es sumo sacerdote y puede, por lo tanto, como es como nosotros, rescatar a aquellos que están en temor. Y fíjense en el versículo, hermanos y hermanas, 19. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual que nos acercamos a Dios. Porque Cristo es sacerdote, según el orden de Melquisedec, el cielo está abierto y allí hay uno que media por ti. Allí hay uno que clama por ti. Había un grupo de música, Guns N' Roses, que tuvo una canción. Knock, knock, knocking to the heaven's door. Llamando a las puertas del cielo. Pues ¿saben qué? Cristo ya llamó a las puertas del cielo y las puertas se abrieron por los suyos. Y ahí el sumo sacerdote entró victorioso, se sentó a la diestra de la majestad y media constantemente y para siempre por los suyos. Por eso él también puede salvar perpetuamente. Por eso puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios y vive para siempre para interceder por ellos. Es el ofrecimiento de ese evangelio, hermanos y hermanas, de que Cristo vino para salvar para siempre a los suyos. Y está salvando a los suyos y está a la diestra mediando para siempre por los suyos. Y qué glorioso es que nuestro sacerdote esté ahí. Y cuando hay caídas en nuestra vida y alguien nos apunta y alguien te diga, no, no, así no puedes acercarte a Cristo, deja que se quede sentado en su propia justicia, pero yo me acerco al trono en la justicia de mi sumo sacerdote, Cristo Jesús, quien media por mí. Y gloria a Dios, hermanos y hermanas, gloria a Dios de que ese clamor del Salmo 110 no quedó incumplido, sino que por la gracia de Dios se cumplió en Cristo Jesús, nuestro Melquisedec. Y ese Melquisedec, hermanos y hermanas, es aquel que se sentó a la mesa y es aquel que partió pan en señal de comunión y en señal de paz con aquellos que él iba a redimir en aquella cruz y en su obra redentora.